El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido al que le pone el mejor sonido Nacho Cerezo en la realización técnica. Viernes 31 de diciembre, último día de este 2021. Por este motivo, hoy va a ser una edición muy especial y diferente a la habitual. Estamos hasta las 2 de la tarde con todos ustedes para recordar los mejores momentos deportivos del año y escuchando a los protagonistas del deporte que han pasado por esta sintonía. Momentos tan especiales como la Liga conquistada por el Atlético de Madrid, el retorno del Rayo Vallecano a Primera División, las medallas olímpicas conquistadas por nuestros deportistas en Tokio, el primer Balón de Oro para una futbolista española o las retiradas de emblemas como Pau Gasol, Felipe Reyes, José Jambrados, el Kun Agüero o Jesús García Bragado. Enseguida estamos con todo ello, pero antes, como siempre a esta hora, recibimos a los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid para conocer los contenidos del informativo de las 2 de la tarde.
Buenas tardes. La policía investiga como posible caso de violencia de género el asesinato de una niña de 3 años, presuntamente por su padre en Lavapiés. Después el hombre se ha suicidado. Fue la madre la que dio la voz de alarma al no poder localizar a su expareja y ver luz en la vivienda. Eugenia es limpiadora en el edificio.
El desgraciado este, un alto, un francés. Todos los días me saluda. Hola María Eugenia, ¿qué tal está? No, nunca jamás he visto nada. Pensaba que vivían juntos, pero yo no sabía si estaban separados. Yo sé que el chico entraba aquí con la llave y también ella subía para allá. Y ese día estaba contento como siempre, como ella pasó con la niña para ir al parque. Qué desgraciado es. Porque tengo que pasar.
Si se confirma que es un caso de violencia de género, ascendería a 7 el número de niños asesinados a manos de sus progenitores este año. Último ensayo en la Puerta del Sol antes de las campanadas de esta noche. Han sido muchos los que se han acercado este mediodía a la plaza para tomarse las preuvas.
Aquí estamos, a celebrar las uvas de la 2022, y además es mi cumpleaños.
Después de muchos años solos en casa, me parece una buena idea compartir un momento así con mucha gente alrededor.
Es la primera vez que vengo a la Puerta del Sol, soy de Valladolid, y pues después de toda la vida viéndolo desde la televisión, pues para mí es una ilusión enorme poder vivirlo en persona.
El aforo en la Puerta del Sol se ha reducido un 60%, solo podrán acceder unas 7.000 personas y tienen que estar con mascarilla. Se emplearán drones para comprobar que se mantienen las medidas anti-COVID. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, aquí en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, ha apuntado que habrá también otro tipo de controles.
Un prefiltro en el que fundamentalmente lo que se hace es revisar que no se introduzcan objetos contundentes o vidrio o petardos, este tipo de cuestiones que se hace todos los años independientemente de la situación COVID. Y luego, por otro lado, las personas de Protección Civil lo que hacen es un conteo en los 4 puntos de acceso para ir dándole al centro de mando que está establecido dentro del edificio de la Puerta del Sol el número de personas que ha accedido a la plaza para que una vez llegado al límite de las 7.000 pues ya no se permita el acceso a más personas.
Nochevieja que se va a celebrar con los contagios al alza. La incidencia en España se sitúa en 1.775 casos por cada 100.000 habitantes. Solo hay 4 comunidades que no tienen restricciones. Una de ellas es Madrid. En la capital va a volver a celebrarse la San Silvestre Vallecana. Participarán 40.000 corredores en la popular y 1.200 en la internacional. Los participantes tienen que presentar el certificado COVID o un test negativo. La mascarilla será obligatoria, pero solo en los primeros 100 metros. Es todo, Laura. Más noticias en el informativo de las 2. Con David Junquera.
El partido de la una en Onda Madrid.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nos situamos en el 22 de mayo de 2021, es la última jornada de Liga en Primera División. El Atlético de Madrid depende de sí mismo para ganar la Liga, juega en Pucela ante el Valladolid. El Real Madrid juega en el Di Stéfano contra el Villarreal y necesita el pinchazo de los rojiblancos para arrebatarle el campeonato. Una tarde con mucha emoción que vivimos en Onda Madrid.
Señoras y señores, bienvenidos a la pasión del fútbol y la radio. Hoy tenemos campeón de liga desde el Di Stéfano, Real Madrid, Villarreal. Y ahí está, pitido inicial.
Comenzó el partido, cuidada la contra, mano a mano. No me gusta, plano, se deja la pelota atrás, menos mal, chuta, plano, gol. Gol del Real Valladolid.
Gol del Villarreal. Gol de Jeremy. Marca el Villarreal. El Villarreal también golpea primero en el Di Stéfano. 20 minutos. Real Madrid 0, Villarreal 1.
Descanso en Pucela. Marcó Óscar Plano en el minuto 18. Mal el Atlético de Madrid. Pierde el partido el Atleti. Gana la Liga el Atleti. Valladolid 1, Atlético de Madrid 0.
Odriozola, el centro de Casemiro. Benzema. ¡Gol! ¡Karim Benzema!
Mundial, que recorden una baldosa, marcó el Atleti, marcó Correa. ¿Cómo está la liga, señores? Valladolid 1, Atlético de Madrid 1.
No, anulado, le han anulado el gol al Real Madrid a través del VAR, han visto que, o entienden que fuera de juego de Benzema, así que no vale el gol, sigue ganando el Villarreal 0-1.
Viene Suárez para ganar la liga, chuta Suárez, con 40 metros para correr, para pensar, para soñar, para saborear, para degustar la liga, con la zurda por abajo para adentro, Valladolid 1, Atlético de Madrid 2. 5 segundos para el final, Sánchez Martínez mirando el cronómetro, final, el Atlético de Madrid, campeón de liga, piña, abrazos, lágrimas, euforia, alegría. Lo hemos contado en Onda Madrid. Atlético de Madrid, campeón de Liga 2021.
Atlético de Madrid, Atlético de Madrid.
El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone conseguía así la undécima Liga de su historia, 7 años después de su última conquista liguera. Gracias al documental de Prime Video, Otra forma de vivir la vida, también lo pudimos vivir desde dentro.
¡Vamos, vamos, vamos, muchachos, vamos, vamos!
Y ante el golpe, este equipo se potencia.
Es casi una manera de sentir y de vivir.
Es algo que no se podría explicar. Es maravilloso volver a ganar.
¡Es junto con una familia!
¡No me vengan los lamentos! ¡Ahora de
es una pasión diferente de otros equipos.
El poder regalarles este título es lo más grande del fútbol.
Nuestra pasión no es solo por el equipo, es por la afición colchonera, que nos parece ejemplar.
Partido a partido.
Aupa Athletic.
My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful.
El 2021 también ha sido un año para recordar en el Rayo Vallecano, el año del retorno a Primera División tras remontar la eliminatoria ante el Girona y ganar en Montilivi por 0-2 con los tantos de Álvaro García y Óscar Trejo. Fue el 20 de junio, así sonó el ascenso rayista en Onda Madrid con la narración de los goles y las voces de todos los protagonistas.
Llega Trejo, Chocota, de que tiene la sangre de horchata de lado para hacer el segundo. Ahora mismo el Rayo en primera, Girona 0, Rayo 2. Final, el Rayo en primera, Vallecas en primera, el Rayo levanta la eliminatoria. Lo hicieron porque se lo creyeron, el Rayo Vallecano vuelve a Primera División.
Esto es el Rayo y nadie daba un duro por nosotros desde el principio, y ahí, con guerra, con garra, lo hemos sacado. ¡Vamos, vamos, Rayo!
¿A qué se lo dedicas, si te dejo?
A mi hijo y mi familia.
Muchas emociones, hemos perdido mucha gente. Hoy aprovecho, es el Día del Padre en Argentina. A mi viejo, hace 2 años lo he perdido, y sé que hoy me iba a acompañar. No me ha defraudado. Nosotros nunca dudábamos de nosotros, y aprovecho para dedicarle a mis 3 hijos que están viendo, que son el pilar de mi vida, mi mujer y a toda mi familia que está en Argentina.
Con nosotros está Marina, su mujer. Marina, enhorabuena.
Gracias, te lo dije que íbamos a sufrir. Ahora se disfruta el doble. Él te deja el alma y la vida por esta camiseta. Nadie lo puede dudar. Para nosotros es nuestra vida, no solo un partido de fútbol, es nuestra vida. Mis hijos están inexplicablemente felices.
Emiliano Velázquez, no es segunda amarilla, ¿no?
Sí, porque el árbitro la pita, pero para mí no era.
¿Y qué piensas ahí?
Que pienso que había defraudado a mi compañero y gracias a Dios ellos lo sacaron adelante y dieron la cara por mí, más porque había hecho una cagada enorme. Nada, agradecerle a mi compañero, se merecen esto más que nadie.
Luca, ¿qué tiene de especial este vestuario?
Es un vestuario peculiar porque nos llevamos todos muy bien y es una familia y es con vestuarios así, no solo dentro del campo, sino fuera también, y es con vestuarios así que se consiguen las cosas.
Es verdad que yo soy de Vallecas y siento, yo creo que algo más que los demás por ser de ahí, por tener a mi familia y mis amigos, y la verdad que estoy muy feliz.
¿Qué te han dicho en casa? ¿Quién ha llamado la primera o el primero?
Mi madre, llorando mucho, felicitándome, diciéndome que me lo merezco, y casi todo lo que hago es por ella y por mi padre.
Y esto es un privilegio, ¿no? Al final, por mucho que hayamos luchado, el tener el premio de subir, de que mis compañeros, al fin y al cabo, esto es un regalo caído del cielo. Disfrutarlo, creo que es el que más voy a disfrutar, y no sé el por qué, y así lo siento.
Siempre he dicho durante todo el año que esto para mí es igual de importante o más que cualquier título que haya podido ganar. Subir con el Rayo, por todo lo que significa, esto es un grupo increíble, lo hemos hecho sin la afición, el año más difícil para poder hacerlo.
Este ascenso va en especial dedicado a todos ellos y sobre todo a mi padre, que, como te digo, ha sido una pieza básica, imprescindible en la estabilización del Rayo, y él construyó gran parte de esta plantilla y con el director deportivo, y no ha podido celebrarlo, pero seguro que lo está viendo desde arriba y estará orgulloso.
La segunda es muy larga, se hace muy larga con el playoff, y bueno, el poder acabarlo con un premio tan grande, ¿no? Al final es yo creo que es muy bonito. Tengo la espinita esa de no haber podido disfrutar del todo, ¿no? Porque no hemos podido sentir ese Vallecas a reventar, ¿no? Como suele estar.
Vallecas está contigo y todo Madrid. Fuerza Vallecas,
La espinita que le quedó a Andoni Iraola se la ha podido quitar en el inicio de la nueva temporada. Con el público ya en Vallecas, ha sido el año de su debut en primera como entrenador, siendo el más joven de la categoría con 39 años. Y ha firmado el mejor año del Rayo en su historia, 25 victorias en 50 partidos y termina el 2021 en puestos de Champions. El técnico guipuzcoano nos contó cómo está viviendo esta bendita locura.
Hombre, queremos ser un equipo solidario, que al final todo el mundo corra, que todo el mundo trabaje. Entendemos que es la única forma que tenemos de competir en primera división y sobre todo los jugadores lo entienden así, y luego dentro de eso hay que jugar a fútbol, hay que intentar ser protagonistas, jugar cuanto más podamos cerca del área rival, pero somos conscientes de que siempre no lo vamos a poder conseguir y va a haber que ser competitivos también en otros escenarios.
Ilusiona mucho este Rayo, la verdad. Ojalá Champions, ojalá Champions. Aquí soñamos, somos soñadores, somos soñadores.
Este año vamos a Europa.
Llegar lo más lejos posible.
Falcao de lo mejor.
Cuando escuchas así a la gente, Andoni, ¿te asusta, te motiva?
No, al final te sale una sonrisa, porque al final estamos aquí, yo siempre lo digo, para ilusionar a la gente, ¿no? Al final la ilusión es, eso es, vamos, si no, ¿para qué estamos jugando, no? Si no te puedes nunca ilusionar. Pero nos va a costar, igual que nos costó el año pasado. Tenemos en ese sentido la buena experiencia del año pasado, ¿no? Que tuvimos también nuestros momentos difíciles, que nos tuvimos que juntar, que tienes que seguir trabajando cuando los resultados no lleguen, y ese momento nos va a llegar. Pero queremos extender esta buena racha lo máximo posible, porque al final son puntos que no desaparecen, que te van a sustentar durante todo el año, y luego, sobre todo, pues la línea de juego que traemos últimamente, ¿no? Que eso sí que es, no te garantiza resultados, pero te acerca mucho a ellos.
Escuchábamos también a esos aficionados hablando de Falcao, el Tigre. ¿Qué es tener un futbolista como Falcao en un vestuario?
Bueno, yo creo que es una referencia para todos, ¿no?
Andoni, como jugador, jugaste contra él.
Y con malas experiencias, ¿eh? Se lo recordamos y no le debe de gustar, ¿no? La final de la Liga Europa y algún partido de Liga, recuerdo, un triplete.
Sí, también ha perdido él, en San Mamés, ¿eh? También le hemos ganado 3-0 y también ha tenido momentos malos contra nosotros. Pero sí, sí, es verdad que sobre todo, pues bueno, el partido de la final de la Europa League, ¿no? Que nos marcó un poco a todos, pues fue protagonista, ¿no?
Tus 39 años frente a 35 de Falcao, 34 de Mario, 33 de Óscar Trejo. ¿Cómo llevas eso de ser entrenador de gente que es casi de tu quinta o de tu quinta?
Bueno, al final no nos queda otra. Si yo todavía pudiera estar jugando, pues seguiría ahí, porque no hay nada más bonito en el fútbol que poder jugarlo, ¿no? Pero bueno, ya no nos dan las piernas, ya hemos cogido unos kilos de más y ya nos toca, pues, desde otro lado, ¿no? Yo creo que son jugadores que nos vienen muy bien, porque al final te dan ese punto de experiencia que le falta a la mayoría de la plantilla. Y son un poco la referencia, ¿no? Para ayudar no solo ellos individualmente lo que nos puedan dar, sino que esas experiencias que tienen ellos, tanto para mí como para sus compañeros, nos sirven mucho de ayuda.
Nosotros te queremos muchos años en el Rayo y a ser posible con esta dinámica, pero ¿con qué sueña Andoni Iraola?
Yo siempre digo lo mismo, los entrenadores no podemos hacer planes ni a medio plazo, no te digo ya casi ni a largo, ni a medio plazo. Al final tenemos que demostrar todos los fines de semana que estamos preparados, sacar resultados y conseguir objetivos poco a poco, ¿no? Y ahora mismo mi objetivo es que el año que viene el Rayo vuelva a estar en primera división, ¿no? Y si consigo eso, pues habré hecho bien mi trabajo, y en eso nos tenemos que centrar, ¿no? Sin pensar más allá, que ya te digo que para los entrenadores pues no nos está permitido.
Dejamos de momento el fútbol y cambiamos de tercio y vamos al capítulo de las mujeres triunfadoras en este 2021. Garbiñe Muguruza se ha proclamado maestra del tenis mundial. Paula Badosa ha ganado por primera vez para una española Indian Wells. Las medallas en los Juegos Olímpicos de Teresa Portela, Teresa Perales, Ana Peleteiro y la jovencísima Adriana Cerezo nos han quedado en el recuerdo. Pero sin duda, el 2021 ha sido el año de la karateca Sandra Sánchez. En el mismo año, Sandra ha conquistado el triplete, campeona de Europa, campeona olímpica y campeona del mundo. Nos contó en Onda Madrid que no ha sido un camino sencillo y que su tesón y esfuerzo han sido claves en el triunfo de una deportista que no solo gana dentro del tatami, sino que con su sonrisa también nos gana desde fuera.
Yo estaba ahí, siempre conseguía podium en los campeonatos de España, pero bueno, por una razón o por otra iban pasando seleccionadores por la Federación Nacional, y bueno, pues consideraban que no, que me faltaba algo, que hacía bien pero no lo suficiente, después que ya tenía muchos años, cada uno iba teniendo una razón, y yo, bueno, pues cabezona sobre todos ellos, decía, bueno, pues el año que viene les convenzo, venga, el año que viene les convenzo, me costó unos cuantos años que viene, pero llegó el año que les convencí y llegó la oportunidad. Sabía que tenía tantos condicionantes en contra, sabía que estaba en Japón, contra Japón, lo que supone para nuestro deporte. Y claro, pues de repente ver que esa mano se levantaba hacia el lado donde estaba yo y que sí, que había conseguido un oro olímpico. No sé, que era algo tan increíble, tan grande, tan fumidaba a Jesús como diciendo, si Jesús lo celebra es verdad, o sea, no me imaginaba yo que esa mano se ha levantado. Y no sé, fue como una explosión de todos los sentimientos, de ganas de reír, ganas de llorar, muchísimos sentimientos comprimidos en un momento. Cuando ya exploté a llorar fue cuando justo ya salí y entonces me conectaron con mis padres, me enseñaron así imágenes y a ellas, así que digo, yo de verlos a ellos, la emoción de ellos es lo que me arrancó a llorar y yo, ¡ay, qué bonito! Y después de los juegos, además me pasaba que me despertaba como con ese nudo en el estómago, creyendo que todavía no había competido y que tenía que ir a entrenar y que tenía que ir a competir. Y durante esos 4 o 5 segundos que no eres consciente de dónde estás y en qué día estoy, y luego decía, ah, no, que ya he competido y he ganado. Y te entraba una tranquilidad y decía, ay, vale, pues ahora ya me quedo en la cama 5 minutillos más. La verdad es que es súper bonito que te paren por la calle, que la gente se quiera hacer una foto contigo, porque al final es algo que has hecho, pues eso, con trabajo. Que la gente, bueno, pues valora todo eso, esa historia que hay detrás, no solo la medalla, aunque sí que tengo que reconocer que a veces me dice Jesús, voy a ir yo solo a la compra porque si no, no volvemos nunca, ¿eh? La verdad que por mucho que me lo hubiese imaginado en estas fechas, el año anterior, la realidad ha superado al sueño, pero por muchísimo. En el 2022 quiero cumplir algún objetivo que tengo. Hay Juegos Mundiales, se celebran también cada 4 años. Hace 4 quedé plata porque hice la final con Shimizu. Y bueno, pues es un campeonato también que me queda por conseguir y un reto por cumplir en 2022. Entonces, no quiero despedirme sin realmente haberme despedido de la gente. Entonces quiero hacerlo bonito, quiero eso, buscar esos 2 o 3 campeonatos que me gusten y que sea una manera de que mi familia, de que los amigos puedan estar y no sé, pues eso, hacer ese saludo y también recibir ese cariño y darle ese cariño al público, ¿no? Es una manera de despedirme, pero con la gente, con la gente que ha estado apoyándome y que me sigue.
Otro oro es el que se colgó también al madrileño Alberto Fernández en tiro olímpico junto a Fátima Gálvez en la modalidad de trap mixto. Alberto Fernández nos contó en esta sintonía cómo es su deporte, cuáles son las claves y reivindicó el espacio que deberían tener deportes minoritarios como el suyo en los medios de comunicación.
Al final somos un deporte que el valor de las medallas es el mismo que otros deportes. Tenemos poca repercusión mediática y eso es lo que nos fastidia, ¿no? Que ahora enseguida todo el mundo nos llama y quiere entrevistas y nosotros encantados de hacerla, pero también nos fastidia un poco que ahora pasen 4 años y seguramente hasta París estemos otra vez olvidados. Entonces, bueno, pues nos gustaría que esto fuera un antes y un después, ¿no? Que esta medalla sirviera para que los medios de comunicación pues no nos tengan tan olvidados. Aquí en España el tiro al plato no es un deporte profesional como, por ejemplo, en Italia, ¿no? Nosotros, Fátima y yo, trabajamos como profesionales, pero no vivimos como profesionales. Cada uno tenemos nuestros diferentes trabajos. Yo tengo una empresa dedicada al mundo del tiro, Tu Tiro, que es mi empresa, y bueno, pues tengo una escuela de tiro y me gano la vida con eso. Indudablemente los premios, ¿no?, de ADO, pues oye, las becas pues me van a permitir que pueda seguir entrenando. Es cierto que no puedo descuidarme y seguir con mi empresa de servicios de tiro, ¿no?, para poder tener esa estabilidad económica. Y bueno, pues también se agradecería algún patrocinador, ¿no?, que en el mundo del tiro estamos un poco olvidados y tenemos pocos patrocinadores, solamente los relacionados con el tiro, las escopetas y la munición. Es un deporte que es de concentración máxima, que es lo que te hace ganar ese platito de más para conseguir el oro. Se hace mucho hincapié en la técnica. El principal objetivo de los entrenamientos va enfocado a eso, a que toda la concentración que tenemos, en el segundo que damos la voz y pedimos, damos la voz y el plato sale, que es un segundo, no es más, necesitamos que 100% de nuestra concentración esté en la salida del foso, donde va a salir el plato. Entonces enfocamos mucho la vista ahí, hacer un gesto automático, ¿no?, un intuitivo. de disparar al, al estímulo que es el plato y romperlo.
Mención aparte merece la figura de José Ángel García Bragado. Los de Tokio fueron sus octavos Juegos Olímpicos con 52 años y 36 de carrera deportiva. En octubre hizo oficial su retirada de las pistas y el Comité Olímpico Español le hizo un merecido reconocimiento. Nos habló de su prueba, los 50 kilómetros marcha, de todo lo que le ha dado el atletismo y hasta de su amor por los colores rojiblancos.
Hombre, es verdad que he hecho algo que es muy difícil de hacer y que alguien lo pueda volver a repetir, porque estar más allá de los 50 años compitiendo y pudiendo ir a unos Juegos Olímpicos ya de por sí es complicado. Es cierto que a lo mejor el hecho de ser un poco cabezota es lo que me ha hecho también continuar tantos años y no rendirme, ¿no? Mis padres fueron los que me han ayudado y me han apoyado muchísimo, ¿no?, para poderme dedicar a lo que tanto me gusta y que me apasiona. He conocido infinidad de países, montones de culturas, es que diría que me lo ha dado todo, la posibilidad de estudiar una carrera, pues sí que he tenido que hacer renuncias, ¿no?, para poder estar tantos años compitiendo, pero es que yo creo que me ha dado más cosas de las que yo he tenido que renunciar.
¿Te has sentado alguna vez delante de un folio con un boli a calcular cuántos kilómetros has podido marchar en tu vida desde el colegio Tajamar hasta Sapporo?
Uf, con exactitud la verdad que no me he puesto, pero en una ocasión que me tocaba pasar mucho tiempo en la fisioterapia, la sala de fisioterapia, me puse con un tenista muy conocido a hacer un medio cálculo y al final hicimos siempre unas cuentas de la vieja así muy en plan redondeo y contando que durante muchos años he entrenado casi todo el año, 50 semanas al año y que como mínimo hacía 100 kilómetros a la semana, pues yo creo que me salen más o menos, si no me equivoco, 5.000 kilómetros anuales, y si multiplicamos por todos los años que he estado, pues creo que salen unos cientos de miles de kilómetros.
¿Qué son los 50 kilómetros? Porque los 50 kilómetros son tan duros que ya han desaparecido. ¿Los 50 kilómetros qué son? ¿Los Juegos del Hambre o qué?
Casi más que los Juegos del Hambre, los Juegos de la Sed. Pero es una, claro, es una distancia que estamos hablando de que dura casi 4 horas, cuya además dificultad se añade que generalmente los campeonatos son en verano y el clima suele ser muy muy extremo, por tanto hace que la parte final de la carrera, cuando ya llevas 3 horas, estés totalmente agotado. Yo siempre lo he dicho, la parte final de la carrera, más que con entrenamiento, se hace con la cabeza, porque tu cuerpo ya le está diciendo después de 3 horas que se le han agotado las reservas y que lo que te están, las señales que te manda es que te pares. Una prueba difícil, es muy difícil de entrenar, eso no lo puedo negar. Bueno, lo del metropolitano es algo que para los atléticos es maravilloso, ¿no? Esos partidos que comienzan con ACDC, bueno, yo creo que es algo maravilloso. El ambiente del partido, encima tenerlo en el barrio al lado de casa, ya eso es un regalo.
...2021 ha sido un año de retiradas de grandes figuras del deporte, no solo Bragado. El 24 de junio el jugador Felipe Reyes ponía fin a su carrera deportiva de 23 años en la élite del baloncesto español. Solo 5 días después nos atendía desde su campus de baloncesto, dirigido a chavales de entre 6 y 17 años... para contarnos cómo estaba siendo su nueva vida.
Han sido años maravillosos donde he disfrutado mucho jugando al baloncesto. El baloncesto me ha dado muchísimo, me ha dado el amor de mi vida, me ha dado el poder disfrutar de momentos maravillosos, irrepetibles para cualquier deportista, y está claro que me gustaría devolverle de alguna manera pues, todo este cariño y todas estas cosas bonitas que me ha dado, y por eso estoy aquí con los más jóvenes intentando aportar este granito de arena y ayudarles en lo que pueda.
¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta a Felipe o no?
No, no tengáis vergüenza, ¿eh?
¿Qué piensas cuando vas a tirar un tiro libre?
Mira, joder, vaya periodistas, ¿eh? Os hemos sacado aquí en un momento. Sobre todo confianza, pienso que la voy a meter, que hay que ser positivo. Aunque tenga a 10.000, 15.000 aficionados ahí pitándome, intentando hacer todo lo posible para que falle, lo que pienso, lo que pasa por mi cabeza es eso, que me da igual quién esté alrededor, que yo quiero meterla. Y al final es eso, es confianza y ir al tiro libre con ganas y sabiendo que lo vas a meter.
¿Tú cuando juegas un partido profesional en qué piensas?
Bueno, sobre todo juego muy motivado, con muchas ganas de competir, de ganar el partido y de pasármelo bien. Al final el baloncesto es eso, disfrutar, y cuando uno disfruta dentro de la cancha, al final acaban saliendo bien las cosas. El momento en que no disfrutas es cuando lo pasas mal y las cosas no te salen.
Fue un acto muy bonito, como decía Carlos Sánchez Blas, el de tu despedida. Muy bonito, muy sencillo. Y acordándote de todos los nombres, me llamó mucho la atención, Felipe, sobre todo que no hiciste mención a ninguno de los triunfos que has conseguido, que son muchos, y sin embargo te acordaste de todos y cada uno de los nombres y apellidos de los que querías recordar en ese acto.
Sí, por supuesto, porque al final el número de títulos pues ya sabe todo el mundo los que son y es de lo que más se habla, ¿no? Y a mí me apetecía darle las gracias a esa gente que está en la sombra, que trabaja en la sombra, que son igual de importantes o más que los jugadores, pero que nunca se habla de ellos, ¿no? Y para mí, pues por todo el cariño que les tengo después de todos estos años, veía imprescindible mencionarlos a todos y agradecerles de alguna manera todo el cariño que me habían dado a lo largo de mi carrera.
Y es que tiene que ser una satisfacción muy grande que todo el mundo hable de ti como gran compañero, más allá de gran deportista, Felipe.
Sí, eso es una de las cosas que me hacen sentir más orgulloso, ¿no? El cariño recibido por mis compañeros, amigos y por todos los aficionados, que han sido días en los que he recibido muchos mensajes de cariño y por eso estoy súper agradecido.
Y parecía que no iba a llegar nunca, pero el 5 de octubre llegó el momento del anuncio de Pau Gasol en su retirada de las canchas. Lo hacía rodeado de su gente, de su familia y en el mejor escenario posible, el Liceo de Barcelona.
Hoy estoy aquí para comunicaros que me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión meditada. Llevo años preparándome para este momento. Nunca se puede, yo creo, estar lo suficientemente preparado para ello. El precio de la grandeza es la responsabilidad. A mí mucha gente dice, qué grande eres, qué grande eres. Bueno, he intentado ser lo mejor posible. Juan Montes también, por haber creído en mí. Yo cuando ya era junior, y cuando éramos juniors, pues yo ya, pues eso, se te sube un poquito la película y te crees muy bueno, etc., ¿no? Y Juan me enseñó un poco el tema de la humildad. Como luego más tarde también pues he tenido entrenadores como Phil Jackson y Greg Popovich, que han sido grandes entrenadores, enfatizaban mucho la importancia de leer, de cultivarse, de preocuparse por otras cosas, ¿no? De tener perspectiva al final en la vida. Realmente si asumes ese rol, ¿no? de líder, pues tienes que asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer de ahora en adelante, que es devolver al deporte y a la sociedad todo lo que me ha dado a mí. Quería hacer una mención también especial a mi compañero Kobe Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida. Yo siempre lo he considerado como un hermano mayor, así que gracias, Kobe.
Y también en junio nos llegaba la retirada de otro grande del deporte, JJ Hombrados, legendario portero de balonmano madrileño y español. A sus 49 años, Joseja ponía punto y final a una exitosa y larga trayectoria deportiva que comenzó en 1990 en el Atlético de Madrid. 260 veces ha vestido la elástica internacional, con la que logró 6 medallas, entre ellas 2 bronces olímpicos.
Gracias a mis padres por todo lo que el deporte supuso en nuestra casa, por entenderme, por saber estar cuando el deporte me sacó de casa con 21 años. Gracias por ser mis padres.
Siempre me acordaré de la imagen saliendo con el coche cargado hasta arriba de equipaje, dirección Santander, con 21 años, y mi madre sabía que yo no iba a volver a casa, ¿no? Yo no tenía esa percepción, digo, bueno, voy a jugar hasta unos años y regreso, ¿no? Siempre digo que mi madre fue la que me obligó a hacer la selectividad porque había que acabar, y hasta entonces no me permitió fichar por el Atlético de Madrid, ¿no? Yo, bueno, pues al final eso es la familia, y eso es lo, por eso acordarme de todo eso hacía emocionarme.
¿Debutaste con el Atlético en 1990? ¿Es correcto el dato? ¿Lo recuerdas?
Sí, En Alicante.
31 años. Es que hace 31 años que debutaste en Asobal, Jota.
Sí, sí, sí. Con una melena al viento espectacular. Imaginaros, ya no hay fotos en Google con pelo. Imaginaros el repositorio que hay, que han eliminado todas las anteriores. Pero bueno, eran otros tiempos y no había internet. Bueno, yo mis primeros Juegos Olímpicos fueron en el 96 y no había internet, no había... Es cuando empezamos, no había móviles. Bueno, pues hemos nacido en una época y en un mundo dentro del deporte profesional totalmente diferente a lo que hay hoy. El año 2005 yo creo que puede resumir un poco toda mi carrera, principalmente porque fue un año personalmente muy bueno. En Ciudad Real fue una temporada espectacular y bueno, pues nació uno de mis hijos. Ese 2005 quedamos campeones del mundo. Bueno, pues yo creo que fue, si podía ser como fecha de resumen de todo, ¿no?
Y la última gran retirada de este 2021 nos ha llegado hace tan solo un par de semanas. Sergio "El Kun" Agüero decía adiós al fútbol profesional por una cardiopatía que le fue detectada en el mes de octubre. Es la retirada sin duda más amarga que un deportista puede tener, cuando su corazón le dice basta.
Bueno, nada, esta conferencia es para comunicarle que bueno, he decidido dejar de jugar al fútbol. Creo que hice lo mejor para ayudar a nada, pero bueno, me voy con la cabeza alta y muy feliz, y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiero lo mejor. Ahora voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada por un tiempo. Prefiero que la gente, lo de afuera, digan qué es lo que merezco, digamos, o que ellos pongan lo que el nombre que quieran de toda mi carrera. No soy quien decir qué sé yo. Está mal decir, sí, sí, un crack, ¿no? Nada que ver.
Al hilo de la retirada del Kun Agüero y del abismo que se le abre tras dejar lo que ha hecho durante toda su vida, quisimos hablar con Álvaro Zazo, excapitán de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Álvaro un día se desvaneció en un entrenamiento y le diagnosticaron un problema cardíaco. De la noche a la mañana, adiós al fútbol sin tener tiempo para digerirlo. Lo que él vivió puede ser lo que está viviendo estos días el Kun Agüero, y así nos lo contó el excapitán del Sanse.
Da igual la categoría, da igual la cuenta bancaria, al final es lo que ha hecho toda su vida, que es jugar al fútbol. En mi caso me pasó igual, a mí me pilló todavía más tarde, pero yo no entendía una mañana sin levantarme e ir a entrenar, y a mí de la noche a la mañana pues se me cortó, y a él le pasa igual, y ahí no entendemos ni de cuentas bancarias, ni de carreras, ni de nada, y entiendes que lo que has hecho toda tu vida de pronto se acaba, y ves, y yo en mi caso, sobre todo los tres primeros meses, la verdad que lo pasé bastante regular. A mí me costó, y ahora con el tiempo, bueno, me cuesta menos verbalizarlo, pero en ese momento intentaba aparentar que estaba fuerte, que estaba bien, pero lo cierto es que lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque no, lo que decimos, no tienes tiempo para digerirlo, y aparte que, bueno, pues tienes el miedo a que te pase algo. En mi caso, me costaba dormir por las noches, no me quería quedar solo, no quería estar con mis hijos solo, porque, bueno, en mi caso, pues me desplomé y tenía miedo a que me volviese a pasar. Eso es lo personal, y fútbol pues no quería ver fútbol, y bueno, y poco a poco llegó. Yo sí que tuve un día que el corazón, o sea, la cabeza me hizo clip, y dije que había que mirar para adelante, y bueno, sí que la familia y unos cuantos buenos amigos me ayudaron para pensar de que queda mucha vida por delante, y gracias a Dios que yo tenía un poco mi futuro medio orientado con un par de negocios y tal, pero da igual. Al final, yo lo que me hubiera gustado era retirarme de otra forma, y cuando te pasa eso, pues es duro. pero es verdad que quería seguir vinculado al fútbol y ahora lo he hecho creando mi agencia y llevando a mis chicos yo solo, pero sí que es una labor que me gusta porque intento asesorar y que preparen también ese día después, que como en mi caso no sabes cómo te va a llegar.
El partido de la una en Onda Madrid.
Si quieres una casa a precio de coste, independizarte o tener tu casa en la zona que quieres, cumple tus sueños. Cooperopen te ayuda a conseguirlo. Entra en cooperopen.org, inscríbete y pon en marcha tu sueño con el movimiento cooperativo. Yo, Cooperopen. ¿Y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen os desea una feliz Navidad.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Volvemos con los equipos madrileños de fútbol profesional y en concreto con los cambios de entrenadores en los banquillos en este 2021, que han sido unos cuantos. En el Getafe llevamos 3 entrenadores en lo que va de año. Terminó Bordalás la temporada, la arrancó Michel y a principios de octubre venía Quique Sánchez Flores. Cogió al equipo colista con solo 1 punto sobre 24 posibles y de momento lo ha sacado del descenso. Quique Sánchez Flores afronta su tercera etapa en la Casa Azulona.
Todos entrenamos y todos nos preparamos para ganar. No se concibe la idea de prepararse para perder, convertirse en un perdedor y no tener la necesaria ambición o pasión por lo que uno hace. No se concibe, yo no lo concibo, pero hay formas de tratar la presión. Eso sí que ahí podemos modificarla unos u otros entrenadores o unos u otros profesionales de cualquier deporte, y a mí me gusta. Yo creo que los años me dan la suficiente experiencia como para saber manejarla. Quien me conoce a mí, me conocéis todos de muchos años, sabéis lo que propongo. Me gusta que los equipos sean bloques duros, bloques recios, que sean defensivamente tengan clara cuáles son sus señas de identidad, que las áreas estén protegidas, tanto por un lado porque la defendamos bien y porque la otra seamos capaz de cargarlas lo necesario como para llegar al gol. Por lo tanto, es un mensaje simple que necesita el equipo, sin que la sutileza de cualquier jugador la vayamos a prohibir. ¿Sabes lo que pasa? Tenía muchas ganas de entrenar y al mismo tiempo tenía muchas ganas de estar con mis hijos. O sea, por lo tanto, se da la situación que tengo la suerte de estar en Getafe, en mi casa, en la élite y con mis hijos disfrutando de su padre, por lo tanto, y yo disfrutando de mis hijos. Por lo tanto, es una situación muy especial.
Tres en el Getafe y 3 llevamos en el Alcorcón: Juan Antonio Anquela, el efímero Jorge Romero y el actual Fran Fernández. Especialmente dolorosa fue la salida de Ancelotti del conjunto alfarero a mediados de septiembre. Anquela nos explicó cómo encajó su despido cuando solo habían pasado 6 jornadas del campeonato.
Estoy muy triste porque en tan poco tiempo no se puede cambiar tanto una opinión, creo yo. Mi intención era descansar. Me salen ofertas interesantes y el corazón engaña a mi cabeza. Y nada más, yo me quedé en el equipo que mi corazón quería que nos quedásemos. No hay que darle más vueltas. Lo único que me duele es que no, yo creo que conmigo no han ido de cara y eso me jode muchísimo. Mira, a mí me ha cesado en 30 segundos. Te digo que duró la conversación. 30 segundos salir del Alcorcón, hostia. Es poco tiempo, me parece, ¿no?
Duele, porque la sensación que te queda es que has salido un poquito por la puerta de atrás.
no tengo la más mínima duda. Y en algunos momentos no sé si me he sentido utilizado. ¿Sabes qué pasa? Que es que no me echan de cualquier club, que me echan de mi equipo.
¿De tu casa?
Sí, sí, para mí sí. Es que es muy fácil ser populista y decir esto para... No, es que me echan de mi casa. Es que me echan de lo que yo he creado. Lo único que me duele es que yo he salido de mi equipo del alma. Uh-huh. Cada derrota era un pinchazo en el corazón, uno detrás de otro. Y seguirá siendo, porque yo veo el Alcorcón en la televisión y me da algo porque lo siento, porque yo he visto crecer esa empresa, que iban 150 o 200 cuando jugábamos a las 12 de la mañana en Segunda División B. A mí ya me queda muy poquito del fútbol. Llevo más de 40 años trabajando todos los días. Chicos, pero ahora no lo voy a dejar. Eso lo tengo muy claro. Del fútbol me iré yo, a mí no me echan. A mí no me van a echar del fútbol. Yo me veo súper capacitado, súper preparado, súper actualizado. Saber llevar un vestuario, a ver si encuentras uno en el vestuario. ¡Uno! Que hable mal. A ver si encuentras alguno. Como persona. Luego ya que los ponga o no los ponga, esa harina de otro costal. Uh-huh. Pero como persona, eso es imposible. Imposible. Y a todo el mundo del club. Los trato. Algunos como no se merecen. Y somos el equipo que más tiempo lleva en Segunda División. Y yo le decía a mi futbolista, chavales, que no nos desunan. Y chavales no entendían por dónde iba el tema. Uh-huh. No lo entendían. Aquí está. Ya lo habéis visto.
Desgraciadamente parece que el tiempo da la razón a Juan Antonio Anquela. El Alcorcón es colista a 12 puntos de la permanencia. Otros tres entrenadores han pasado por el Leganés en este 2021. Arrancó José Luis Martí muy prontito en enero. Llegó Asier Garitano. Y hace tan solo unos meses llegaba Mehdi Nafti, el franco-tunecino. Además, llegaba con la difícil tarea de sustituir a una leyenda pepinera como había sido Asier Garitano. Gran orador, nos contó su faceta más humana.
Yo considero que es otro capítulo. Cualquier comparación mía con Garitano no tendría ningún sentido. Él es un tío que ha demostrado y yo todavía estoy en un proceso para demostrar que valgo, así que la comparación no puede existir. Bueno, será de las virtudes pocas que tendré, pero es verdad que tengo esa capacidad para analizar y entender al jugador. Es verdad que ahora mismo lo veo del otro lado, siendo entrenador, que es aún más complicado. Que
dirías
siendo...
mejor de jugador, medio, seguro, ¿no?
Total, pero ni lo dudes. De jugador por lo menos se disfruta del día libre durante la semana, y como entrenador pues los únicos días libres que tienes es cuando estás en el paro. Y aún así tienes que reciclarte. Pero bueno, es mi vida. Yo ahora mismo respiro. Bajo en el entrenamiento, veo el campo verde. Yo necesito contacto con mi grupo, con mis jugadores, y eso me da la vida.
Oye, de todos los entrenadores que tuviste, que deben ser un montón y en muchas culturas distintas, ¿recuerdas alguno especialmente que te haya marcado?
Bueno, hubo de todo. Empezando con Quique Setién y terminando en Grecia con Héctor Cooper, pasando con Manolo Preciado, Lucas Alcaraz, pero si hay alguien con quien yo me identifico más por su forma de ser, sería Manolo Preciado, que he tenido durante un par de años en el Racing de Santander. Pues Manolo tenía esa capacidad de ir a jugar en el Bernabéu y que su equipo, antes de empezar el partido, yo me sentía superior a Makelele ante el partido, durante ya era otra cosa. Pero por lo menos durante el partido él tenía esa capacidad para motivarte y hacerte crecerte y creerte que durante 90 minutos teníamos la capacidad de ser mejores que el rival. Yo soy un perpetuo inquieto. Yo incluso si no duermo me despierto y apunto cosas. Es una obsesión, entre comillas, es una enfermedad sana, pero llega a ser una enfermedad, sí. Hace 5 años sacaba mi título de entrenador en Marbella y he ido subiendo escalones cada temporada y creo en lo que estoy haciendo y tengo muchas ganas de mejorar en el día a día. Y no quiero ver mi techo todavía, quiero seguir mejorando y si puedo subir otro escalón más con el Leganés, pues sería un hombre feliz.
Vamos llegando al tramo final de nuestro recorrido en este 2021 deportivo y no podemos olvidarnos del Balón de Oro. Leo Messi, Alexia Putellas, primera vez que una futbolista española recibía el galardón, y Pedri fueron los grandes triunfadores en la noche del 29 de noviembre en París.
El vainqueur del 65º Ballon d'Or France Football es...
Lionel Messi.
La verdad que es increíble volver a estar acá. Hace 2 años dije que eran mis últimos años, que no sabía qué podía llegar a pasar, y muy feliz de estar acá, muy ilusionada, y tengo mucha ganas de seguir peleando por nuevos retos, que no sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho, porque disfruto muchísimo de fútbol, amo esto y espero seguir haciéndolo.
Leo Messi volvió a levantar el Balón de Oro por séptima vez, algo que seguramente, como él mismo reconoce, será muy difícil de volver a ver.
Bueno, no sé si se superará o no, siempre hay alguien que rompe los récords, ¿no? Y para eso están, pero creo que 7 es una cosa impresionante el poder haberlo conseguido, así que estoy muy feliz en París de poder optar a todos los títulos otra vez e intentar de luchar.
Feliz y acompañado de sus 3 hijos, vestidos igual que papá Leo, y de su inseparable mujer Antonella, lo recibió de manos de su amigo Luis Suárez. Subió al escenario y ofreció un discurso muy sentido en el que se acordó de todos, sus compañeros en el Barça, en el PSG y en la selección argentina con los que logró la Copa América. También quiso reivindicar la figura de su gran rival por el premio, Robert Lewandowski, que debió recibirlo el año en el que el mundo se paró.
También decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Creo que te mereces tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo está de acuerdo que fuiste el ganador, y creo que France Football debería darte tu Balón de Oro que te mereces y que tenés que tenerlo en tu casa vos también.
El nombre de Alexia Putellas pasará a la historia del fútbol femenino español. El primer Balón de Oro para una futbolista española lleva su nombre.
Et la vainqueur est Alexia Putellas.
Estoy un poco emocionada, la verdad. Es un momento muy especial, pero si me permitís, quiero dedicarle, voy a intentar no mencionarme, este momento a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí. Por quien hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá. Gracias.
Recuerdo para su padre ausente y mucha emoción entre las que sí le acompañaban en París, su madre, su tía, su hermana y sus 3 compañeras de selección también nominadas, Jenny Hermoso, Sandra Paños e Irene Paredes. Un Balón de Oro para el presente y para el futuro del fútbol español femenino.
Bueno, le diría principalmente que crean en ellas y que si realmente lo que sienten es que quieren ser futbolistas, que luchen por ello, que confíen en ellas mismas y que trabajen, sobre todo que trabajen.
Y futuro, mucho tiene Pedri, elegido como el mejor jugador menor de 21 años del 2021. El canario se llevó el trofeo Copa con apenas 19 años recién cumplidos y su discurso estuvo a la altura de un veterano.
Hace poco cumplí 19 años y la mejor manera de celebrarlo es recibir este premio al lado de los mejores futbolistas del mundo, que le quiero dedicar al premio a mi familia, que son los que están día a día apoyándome y dándome consejos y por último pues dar una mención especial a la isla de La Palma que lo están pasando mal y que todo el apoyo que le demos a ellos pues bienvenido sea porque se pasará mucho mejor. Buenas noches a todos y muchas gracias.
La noche del Balón de Oro se completó con los premios para Donnarumma, trofeo Yasmín al mejor portero del año, Robert Lewandowski, trofeo de consolación al mejor goleador del año, y el Chelsea, trofeo al mejor club del 2021. Y para destacar el hecho histórico de que por primera vez una futbolista española, Alexia Putellas, se hacía con este galardón, estuvo con nosotros en el partido de la una el seleccionador de fútbol femenino, Jorge Bilda, que además nos habló del gran momento de la selección absoluta que ha cerrado este año con la clasificación para el Mundial 2023 con pleno de victorias y ya piensa en la Eurocopa del próximo año.
Contentos, felices por todo lo que nos ha pasado durante el año, pero en especial por el broche final, ¿no? Con el Balón de Oro de Alexia. Es un referente para las más jóvenes y bueno, pues amiga, una jugadora más de grupo, con su humildad, pues llega a todos los lados y encaja en todos los sitios y pues bueno, pues una jugadora muy querida y lo mejor de todo, pues que con su humildad y con sus ganas de ser mejor, pues yo creo que la mejor versión todavía está por llegar. Y también pues pensar que estaban 4 jugadoras nuestras allí en esa gala, pero que había muchas más que por nivel y por merecimiento podían estar. Así que lo que deseo que en los años futuros pues también estas jugadoras españolas las veamos representadas allí y que en un futuro pues Alexia u otra jugadora española pueda levantar otro Balón de Oro. Somos una selección en clara progresión ascendente. Nos quedan todavía hitos en el camino que nos han dado históricamente. No hemos ganado nunca a Alemania, por ejemplo, a nivel absoluto, a Francia tampoco, a Suecia tampoco. Y vamos a una Eurocopa con muchísimas expectativas, pero la gente tiene que saber de momento cuál es nuestra realidad. Que es un equipo que es aspirante a todo, pero que de momento pues tenemos que ir pasito a pasito para no equivocarnos.
¿Te ves campeón de Europa el próximo verano o eso son palabras mayores?
Me veo preparándolo con todas las ganas y todo, a la energía. Si no funcionas así, te equivocas. Tenemos que ir paso a paso, no tenemos que lanzar las campanas al vuelo. Tenemos que saber dónde estamos, tenemos que saber que tenemos un gran equipo, no cambia ninguna jugadora de las mías por ninguna del mundo, y luego pues que vengan los partidos y los podamos competir.
Y para desengrasar un poquito de tanto fútbol, queremos cerrar este especial partido de la una con una sonrisa, la que nos puso Elvira Rodríguez, una aficionada del Real Madrid de 80 años que vive en un pueblo zamorano, Pajares de Lampreana, y que se hizo viral gracias a un vídeo que el repartidor del butano de su pueblo, Josemi, publicó en las redes sociales. En ese vídeo, Elvira pedía conocer al jugador del Real Madrid, Luka Modric, y la magia de las redes hizo que el mensaje llegara hasta el croata, que la respondió.
¿Y qué es lo que le gustaría a usted más en esta vida?
En esta vida, con 80 años que tengo, hacerme una foto, verme a mi Modric conmigo.
¿A quién?
¡A Modric! ¡A Modric! Es el mejor de todo Madrid. Humilde, bueno, todo lo tiene. Como vaya a Madrid, voy a irme a hacer una foto con él.
Esto se lo voy a mandar para que lo vea.
Hola, señora Elvira. ¿Cómo estás? Me ha hecho mucha ilusión ver tu video y espero conocerte pronto. Y que sepas que tengo un regalo para ti, que te lo voy a dar cuando nos vemos. Y te mando un beso fuerte.
Elvira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señorita.
¿Cómo se encuentra usted? ¿Se ha hecho famosa de la noche a la mañana?
Bueno, un poco nerviosa, quieras que no quieras, pues bueno, es una cosa que no me la esperaba, porque fue una cosa que, oye, vino un chico y me dijo, mira, oye, dijo, ¿qué te pareció el Madrid el otro día? Dije, hombre, ¿qué me va a parecer? Pues me gustó jugando, dije, y luego, y más Modri, bueno, es que además, o sea, lo encuentro tan bueno, tan sencillo, un muchacho tan majo, tan, digo, es un croata, que es un croata muy eso.
Que le gusta mucho a Modric, entonces...
Me gusta Modric, sí, ¿por qué voy a decir lo contrario?
La historia es que Josemi, creo que es el repartidor del butano allí en su pueblo, en Zamora, es también muy aficionado del Real Madrid y comparte...
También.
Comparten
también
ustedes ese gusto por el Real Madrid y hablan de su equipo, ¿no?
Sí, claro, vino y hablando, pues oye, sí, y fue cuando le dije, no me querría morir si viera a mi Modric.
Y le grabó un vídeo, el vídeo se lo ha mandado a Luka Modric y Luka Modric le ha contestado.
Sí, sí, sí.
Que quiere conocerle, que quiere regalarle una camiseta del Real Madrid.
Sí, sí, pero ya le pienso decir, digo, mira, majo Modric, te agradezco mucho la camiseta, pero si me regalas unas zapatillas, las tengo un cuadro ahí que pinté yo del Real Madrid, digo, las cuelgo ahí, el cuadro del Real Madrid, porque tengo calendarios, tengo de todo, del abanico, todo. Siempre he sido del Madrid, 100%. Sí, veo Televisión Madrid. Y si lo ponen en el bar, cuando los ponen, digo, pues voy también a verlo.
Ah, vas al bar del pueblo,
sí,
a verlo.
También voy al bar. Dicen que conmigo no se pueden ver los partidos del Madrid.
Porque se pone muy nerviosa y...
No, porque doy muchas voces y estoy, venga, esto.
¿Por qué Modric de todos los del Real Madrid? ¿Por qué él?
Pues porque lo veo un chico muy bueno, muy humilde, muy bueno. Quería mucho a su abuelo y yo me siento abuela. Un croata, ya le pienso decir, el día que marches para Croacia dejas una abuela en España, uh-huh, en Zamora.
Pues con este espíritu de Elvira Rodríguez, con sus 80 años, nos despedimos en este especial partido de la una de Onda Madrid, en este 31 de diciembre de 2021. Solo nos queda desearles una feliz noche para todos, un feliz 2022, al que solo le vamos a pedir una cosa: mucha salud. Lo demás seguro que viene solo.